Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, ¿cómo afectará a las elecciones legislativas próximas ahora en diciembre allá en Venezuela la detención del excandidato presidencial Manuel Rosales? El político opositor del partido Un Nuevo Tiempo fue detenido cuando regresó a su país después de pasar varios años en el exilio. Vamos a tocar este tema y también otros que concierne a la situación que vive Venezuela.
Y sobre todo este tema del regreso, claro, por supuesto, el apresamiento, ¿no?, de Manuel Rosales, pero sobre todo el regreso. ¿Por qué regresa este ex candidato presidencial venezolano después de tantos años fuera del país? ¿Por qué en el peor momento? ¿Por qué antes de estas elecciones legislativas en Venezuela, no siendo él un candidato? Yo creo que hay más, lo decía yo al principio del programa, hay más preguntas que respuestas, y ese es precisamente el tema que tenemos hoy, esas preguntas para hacérselas a dos venezolanos. Y me refiero a Cecilia Sosa, alguien que ya es de esta casa. Bueno, tenemos también al otro invitado que es parte de este programa, pero primero presento a Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Venezuela, y el joven Juan Apis, estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela.
Muy bien, comencemos por usted, Cecilia. ¿Qué tal? ¿Cómo está ahí?
¿Cómo? Bien, ¿cómo bien? Estamos muy bien. Un gran saludo a ambos.
Igualmente, a
aquí,
usted.
Haciendo fuerza.
Bueno, pues en esa fuerza inicial queremos escucharla a usted. ¿Qué sí. ha llevado, qué se comenta en Venezuela, qué llevó a Rosales volver al país? Porque por acá se dice, por ejemplo, unos que retornó porque hay una alianza con el gobierno de Maduro y otros que lo hizo con el propósito de sustituir el liderazgo que tiene el opositor preso Leopoldo López. ¿Cuál es su opinión y qué se habla en Venezuela?
Bueno, yo creo que efectivamente Rosales tiene dos preguntas que él mismo no ha respondido, ¿no? ¿Por qué regresó y por qué ahora? A mí me parece que es importante destacar que él regresa al país en unas condiciones de justicia totalmente corrompidas, donde de verdad se ha demostrado hasta la saciedad con el caso de Leopoldo López, donde las cárceles son absolutamente nauseabundas, donde ni el más inocente de los ciudadanos tendría un juicio justo. Entonces, la pregunta es si la fiscal lo amenazó y lo cumplió, que le dijo, cuando toque suelo en Venezuela lo metemos preso, y ya fue presentado ante los tribunales y efectivamente le dieron por cárcel, una cárcel bastante mejor que obviamente la que ha tenido López, que es el Sebin. Tenemos que concluir en primer lugar que Rosales no es masoquista. Y esto lo dijo inclusive en un artículo que sobre el caso de Rosales se llama El Retorno del Jedi, de Miguel Mejía, en el cual él dice que él no se entregó por gusto, cuáles son las razones que él está buscando. Es muy, en las redes en Venezuela se está señalando efectivamente algo oscuro, en el sentido de, uno, quiere recuperar un espacio político frente a la contienda electoral del 6 de diciembre, es decir, asumir un liderazgo nuevamente después de 5 años o 6 años de exilio. Frente a un presidente de la República que llama la atención, no ha hecho uso de su nombre desde que él llegó a Venezuela para nada. Al contrario, lo que está es pidiendo procesar a Lorenzo Mendoza y, digamos, poniéndonos a todos los electores, diciéndonos que tienen 1000 celdas listas para si nos ponemos cómicos, así nos dijo, ¿no? Entonces, la situación de Rosales efectivamente pareciera estar asociada a, quiere desbancar a Capriles, quiere competir con López, cosa que lo veo bastante difícil. Y por último, me gustaría hacer un comentario ya de naturaleza judicial, en el cual sus abogados están ya solicitando la nulidad del proceso judicial a través del cual se le han imputado delito, alegando que el señor que lo denunció, que es un señor de apellido Pirelli, él mismo ahora reconoce que él fue presionado. Al mismo tiempo, Rosales dispone de un documento bajo fe de juramento del exmagistrado Aponte Aponte, debidamente apostillado y con todos los requisitos legales que sostienen, el cual él reconoce que presionó a Pirelli con el objeto de liquidar políticamente a Rosales. Entonces, vemos cómo, no sé si pensar en un momento dado que él quiere convertirse un poco como en el referenciado, el que es como el guardián de que la justicia vuelva, al menos en el caso de él. Y en el segundo punto decir que va a ser bastante difícil para el Tribunal Supremo de Justicia saber qué dice en relación a estas violaciones al debido proceso y todas estas violaciones que ahora, admitidas ya por el tribunal, va a tener que conocer.
Muy bien, quiero decir algo y a modo de información. Sí. La doctora Sosa mencionó a Lorenzo Mendoza para nuestra audiencia. Él es el presidente del conglomerado de alimentos y la cerveza Empresas Polar, que este es multimillonario, ¿no?, al cual ha hecho referencia también Nicolás Maduro, diciendo que hay que enjuiciar al magnate porque está, dice Nicolás Maduro, repito, entregando el control del país al Fondo Monetario Internacional.
Sí, en otras palabras, lo que está culpando a este hombre, lo está culpando de la miseria que hay en Venezuela, de toda la escasez y de que está haciendo la guerra económica. Eso ha sido una palabra que ha usado Nicolás Maduro en varias ocasiones, la guerra económica. Le pregunto a Juan Api, bienvenido, gracias por acompañarnos, un placer de verdad, Juan, que estés con nosotros. El regreso de Rosales, en tu opinión.
Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la profesora Sosa. Evidentemente, la situación de Rosales es una situación que está llena de mucha incertidumbre, no solo para la gente que adversa al gobierno, sino evidentemente, creo yo, que para los simpatizantes del gobierno, ¿no? La primera pregunta que habría que hacerse, un poco en la onda de entender en qué anda Manuel Rosales, sería qué es lo que lo llevó en aquel momento a tomar la decisión de salir del país y qué es lo que lo lleva ahora a enfrentarse a la justicia, a lo que llaman la justicia del régimen, ¿no? Porque lo que queda claro es que para aquel momento la decisión por la vía de los hechos que él mismo tomó, es decir, ante la persecución política que le montaron, de la cual además se le hicieron una serie de acusaciones a él, él tomó la decisión de irse del país, ¿no? En ese entendido, creo que queda claro que Manuel Rosales no confiaba de ninguna forma en el Poder Judicial venezolano, que evidentemente se le iba a seguir un proceso del cual él ni siquiera tenía confianza de que iba a salir bien parado. Eso evidentemente queda en duda, queda totalmente desmantelado ante la decisión de volver, porque volver lo que significa más bien es dar a conocer que él ya no es un perseguido político, ¿okay? Ahora decide enfrentarse a la justicia en un tiempo en el que yo no sé a qué responde, no sabemos además ni siquiera el fin de presentarse ante un poder judicial que él mismo, ¿okay?, ha determinado como un poder judicial que está en manos del régimen, pero evidentemente es parte de las incoherencias, no solo de la oposición venezolana, sino también del mismo régimen. Precisamente creo que en ese momento estábamos viendo las imágenes y la forma en la que detienen a Manuel Rosales, creo que no se parecen en absolutamente en nada a la forma en la que han apresado a mis compañeros estudiantes, o a la forma en la que apresaron a Leopoldo López, ¿no? Entonces, la forma en la que él cayó preso en ese momento creo que es una forma bastante particular, y yo creo que también está en duda, bueno, muchas cosas respecto al proceso que se le va a llevar a Manuel Rosales, ¿no?
Claro, Juan, y otra pregunta antes de pasar nuevamente a la doctora Sosa. Sin duda, si la oposición viene diciendo que no hay un Estado de Derecho en Venezuela y el señor Rosales representa parte de la oposición, ¿por qué entonces regresa al país? ¿Qué garantías tiene?
Ahí está la gran incoherencia. Yo en numerosas oportunidades he escuchado a personas decir que Manuel Rosales vino al país a dividir o a dividir la oposición, o en todo caso que vino al país a representar o a minar el liderazgo de ciertas personas de la oposición. Bueno, en primer lugar, eso no ocurre porque Manuel Rosales, desde donde él estaba, dirigía a un partido político. Desde el lugar en el que estaba tenía absoluta y y pleno control de lo que su partido estaba haciendo aquí en Venezuela. Eso por un lado, ¿no? Y en segundo término, el discurso de Manuel Rosales, si nos vamos también a la vida del discurso que él mismo pronunció, no recuerdo vía qué red, yo que creo que fue un video grabado para la gente que estaba en la avenida 71 de Maracaibo en el momento en el que se estaba bajando del avión, ese no es un discurso que vaya en contra de lo que los otros líderes de oposición dicen. Es decir, decir que Manuel Rosales viene a minar el liderazgo de Leopoldo López, no sé qué forma, no sé bajo qué esquema ni qué estrategia, pero evidentemente el mensaje de Rosales ha sido el mismo: aquí hay una democracia, aquí hay que votar, aquí tenemos que medirnos en las elecciones de la Asamblea Nacional porque tenemos, bueno, todas las de ganar. Es decir, es exactamente un discurso que el mismo que sostiene tanto Enrique Capriles como Leopoldo López, claro. Y bueno, todos los demás líderes, ¿no?
Sin embargo, en Cuba se ha acuñado un término. Acuérdense que la historia de Cuba, la oposición, es mucho más larga. O sea, la oposición ante un gobierno dictatorial, me refiero. Se ha acuñado un término que se llama oposición leal. Y hay muchos que piensan en esto, cuando piensan en Manuel Rosales, hay muchos, le he escuchado a los venezolanos decir, y estoy repitiendo, claro está, por supuesto que, o sea, tomando en cuenta cuando Manuel Rosales pierde las elecciones ante Chávez, en la forma en que acepta su derrota, quizás hasta de una manera apresurada, pues eso le allanó el camino para una tranquilidad a Hugo Chávez en ese momento. Otros dijeron que fue una actitud responsable para evitar que la gente saliera a la calle. Otros dijeron que fue una actitud bastante irresponsable porque se había invertido mucho y realmente la gente estaba bien dividida para de esta manera perder tan rápido, ¿no? Y aceptar tan rápido su derrota. De eso le hace pensar a muchos venezolanos que estamos en presencia de una oposición leal. Es decir, yo soy el opositor, pero soy leal a la tranquilidad, no llamo a la gente a que salga a la calle, como lo hizo justamente en el avión antes de aterrizar. O sea, llamó a la calma, una oposición leal. Le pregunto, ¿ese término realmente pudiera aplicar, Cecilia Sosa?
Bueno, yo creo que, haciendo comentarios sobre que el discurso es igual, que creo que es un poco el origen de tu reacción, uh-huh, en el sentido de decir, por el hecho de que yo tenga un discurso igual, no quiere decir que yo políticamente esté pensando igual que tú. Yo puedo tener un discurso igual precisamente para introducirme en un escenario político en el que he estado fuera durante tantos años. A mí me llama la atención algunos hechos que yo creo que es importante ponerlos sobre la mesa. En primer lugar, la MUD ha guardado una cierta distancia, vamos a llamarlo así, sobre este tema. Lo ha considerado un asunto personal de Manuel Rosales, que ha decidido pues limpiar su nombre, enfrentar la justicia. Pero quería fundamentalmente poner de relieve lo que está en todas las redes, que es la fotografía de la esposa de Manuel Rosales con la esposa, con Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, ¿no? En la cual hay una, que yo creo que fue una decisión de la Tintori muy inteligente, en el cual en ambos casos están diciendo, nuestros esposos están presos. Ahí hay un mensaje interesante que no debemos dejar de considerar. ¿Por qué? Porque si la justicia, entre comillas, funciona para Manuel Rosales, el contraste de la justicia, entre comillas, que no funciona para Leopoldo López, se va a poner sobre el tapete.
Se va a resaltar, claro.
Exactamente. Entonces, la situación, tal y como la veo, de las piezas que está moviendo los abogados de Manuel Rosales ante el tribunal, de la nulidad del juicio, nos coloca frente a una situación en la cual, ¿qué va a decir el Tribunal Supremo? ¿Va a mantener la posición que tenía cuando Manuel Rosales se fue del país? ¿O va a verdaderamente anular el juicio y decir que comience de nuevo? ¿O simplemente va a anular el juicio y Manuel Rosales queda libre hasta que comience un nuevo juicio. Es decir, creo que la situación de Manuel Rosales también en lo político tiene trascendencia, porque no se nos olvide cuántos diputados elige el Zulia. Y nos guste o no, él sigue teniendo una fuerza de un partido político regional, aunque sea un partido nacional, pero su fuerza es fundamentalmente del Zulia, y viene como a exaltar a sus electores de que él está aquí, de que él va a reencontrarse con la lucha política, y que ahora, aun cuando este documento al que yo me refería al comienzo de mi intervención, del magistrado Aponte Aponte, en principio creo que es del 2012, y aún no lo hace decir, bueno, del 2012 al 2015 han transcurrido 3 años, porque antes no planteó la nulidad del juicio. Entonces, ahí empieza, digamos, la inquietud de su presencia. Yo sinceramente pienso que una persona que ha estado 5 años, 6 años fuera del país, por mucho trabajo, que por cierto no tuvo una relevancia política en cuanto al trabajo político frente al gobierno ni de Chávez ni de Maduro, le cuesta a cualquier venezolano verdaderamente decir, bueno, ahora, ¿a qué viene? Esa es la pregunta que cualquier persona de a pie se estaría haciendo. De manera que aquí el tema de la justicia, yo creo que, entre comillas, es el tema que va a resolver el asunto, y en el tema político creo que insuflar a, por cierto, a un Estado que además tiene 6 municipios en estado de excepción, un Estado que elige muchos diputados, obviamente está tratando también de decir, yo vengo a ayudar a empujar que más gente vaya a votar por los candidatos de la Mesa de la Unidad, que sí, es en definitiva donde hace vida el partido de Manuel Rosales.
Claro. Claro. Juan Apis, ¿el retorno de Rosales tendrá alguna incidencia positiva o negativa dentro de la oposición, que sin duda está dividida con miras a estas elecciones del 6 de diciembre?
En el segmento pasado creo que habían preguntado, en la pregunta pasada habían preguntado si evidentemente la Mesa de la Unidad podría ser considerada una oposición leal.
Ajá,
sí. Ahí yo creo que la respuesta, por los hechos, está más que determinada. La Mesa de la Unidad ha jugado al ton y al son del gobierno. 6 años luego de que Manuel Rosales haya salido del país y ahora en este momento haya decidido regresar, pues evidentemente sí, para el gobierno, en la ruta y además en el estado en el que el propio régimen se encuentra, si para el gobierno significara eso un peligro, evidentemente el gobierno no lo hubiese permitido. Aquí lo que hay que preguntarse es qué interés tiene el gobierno para que Manuel Rosales lo pueda hacer, pueda volver al país y además quiera enfrentarse tan voluntariamente a la justicia que él mismo renegó hace algunos años. Pero más allá de eso, yo siento que habría que más bien aclarar un poco que Venezuela al día de hoy, la incidencia que puede tener un liderazgo político, siento que es bastante peligroso e inclusive propio de un sistema político decadente, ver los liderazgos políticos en función de lo que electoralmente representan. Eso básicamente nos dice un poco el estado de lo que ha sido no solo el trabajo de la Mesa de la Unidad, sino también el trabajo de todo un sistema político que se vino abajo. Es decir, cuando nosotros vemos que Manuel Rosales viene al país a tomar un discurso netamente electoral, cuando evidentemente Venezuela está por aproximarse a unas elecciones, pero además tiene una situación política y social de calle profunda. El día de ayer nosotros estuvimos haciendo algunas actividades en el estado de Anzoátegui, y la situación en esos estados, en los estados orientales, es una situación verdaderamente fuerte. No hay ambiente electoral al día de hoy que diga que la gente se sienta, a gusto con los liderazgos políticos de uno u otro. Y eso es interesante, porque lo que termina de decirnos es que en Venezuela ha habido un quiebre importante del sistema político. Y en definitiva, los problemas que hoy vive Venezuela y que enfrenta Venezuela trascienden de una u otra forma la agenda que se ha planteado la propia Mesa de la Unidad Democrática. Ellos han trazado una ruta, creo que algunos lo han hecho, la han publicado y la han dicho abiertamente. Su agenda es básicamente presentarse en las elecciones legislativas para luego aspirar, si no al referéndum revocatorio, entonces en el 2019 ir a unas elecciones presidenciales. Y en ese plan, ese ha sido el plan de la Mesa de la Unidad Democrática. Un plan electoral netamente, ¿okay? Un plan además que se ha circunscrito a unos procesos electorales que han ocurrido en Venezuela, a los cuales ellos, como fracción política, nunca han ganado. El único proceso electoral que ganó la fracción, o sea, el grupo no chavista en el país, la ganaron los estudiantes. Uh-huh. Y eso es interesante además decirlo. En esa época nosotros conocíamos exactamente cuál era la postura de algunos líderes políticos que hoy incluso son candidatos a circuitos y a circunscripciones electorales. Eso es muy interesante decirlo, sí. ¿No? Y en definitiva, la propuesta ha sido una propuesta, todavía sigue siendo una propuesta poco fructífera, sino una propuesta que no termina de verse reflejada, porque lamentablemente hacer oposición no nada más es decir que no cuando el gobierno dice que sí.
Claro, sí.
O, por ejemplo, decir lo que nosotros vimos la semana pasada que ocurrió con el ex candidato presidencial Capriles, que dijo, por ejemplo, que el aumento del salario mínimo no era suficiente, que había que aumentar mucho más el salario mínimo, cuando el problema no es el nivel del salario, sino más bien todo el sistema económico totalmente distorsionado, haciendo que ese aumento del 30% lo que genere, evidentemente, mucha más inflación. Bueno. Entonces, las palabras creo que del régimen han sido bien claras. Jorge Rodríguez lo decía hoy en una rueda de prensa que tuvo con Diosdado Cabello, y decía que ellos están absolutamente claros de cuál va a ser el resultado el día del 6 de diciembre.
Que van a ganar.
Además, holgadamente, ¿no?
Bueno, no tenemos, los que no tenemos tiempo para ganar somos nosotros, Juan. Muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo increíblemente. Gracias también, doctora Cecilia Sosa. Y, por supuesto, el tema de Venezuela lo vamos a estar siguiendo y, sobre todo, con ustedes dos, que nos ayudan muchísimo a entender esta situación. Gracias nuevamente a los dos.